MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, una hora a todo motor para informaros y entreteneros con lo que más nos gusta, que son las carreras. Las carreras, hemos llegado al ecuador de los mundiales de MotoGP y de Fórmula 1, casi al ecuador en el caso de alguno de ellos, pero en Fórmula 1 son 21 carreras, evidentemente en la próxima se pasa al ecuador, no hay 10 y media, y son 19 en el mundial de MotoGP, con lo cual llevamos 9, bueno, pues casi el ecuador también de MotoGP, que está en parón veraniego. Y hay dos dictaduras, la dictadura de Márquez y la dictadura de Hamilton. Lo que pasa es que estamos en distintos periodos de carreras. En las últimas carreras de motos estamos divirtiéndonos menos. Nos divertimos porque arrasa Márquez, eso sí, sobre todo en la última. Y sin embargo, estamos viendo grandes carreras en el Mundial de Fórmula 1. La diferencia es que Marc Márquez tiene 58 puntos de ventaja sobre Dovizioso, con 10 carreras por disputarse. Y eso es más ventaja de la que tiene Hamilton sobre Bottas, que son 39 a su compañero Bottas. Ahora, los moteros pueden decir sí, pero el primer no Mercedes, es decir, el Red Bull de Verstappen, y esa es la losa de la Fórmula 1, lo que quieren cambiar es la regla de 2021, está a la friolera de 87 puntos en el Campeonato del Mundo. Vamos a analizar todo lo que pasó en la última carrera, vamos a revivir esos audios, ese sonido de retransmisión del apasionante duelo que hubo entre Verstappen y Leclerc y también el Verstappen y Vettel, y vamos a analizarlo con nuestros Sanedrín de pilotos, con Roberto Meri, Andy Soucek y también con Roldán Rodríguez. Vamos a revivir esos momentos y también vamos a contar con un invitado de lujo enseguida, vamos a tenerlo con Jorge Martínez Aspar, y analizaremos con Borja González, con Izaskun Ruiz y con Tito Lladós lo que ha sido hasta ahora el Mundial de Motos. Pero vamos a lo que ha dado de sí la semana y lo que ha dado el día. La semana lo que ha dado es unas críticas feroces. Os leo titular de la revista Autosprint, prestigiosa revista italiana, Capitán Fracasa, titular para Sebastian Vettel. Críticas aceradas. Están pidiendo que le echen de la escudería. Y lo que he hablado esta misma mañana con mis compañeros de la Gaceta dello Sport es que es muy complicado que eso vaya a pasar. Leclerc está solo 3 puntos en el campeonato. Consideran la opinión pública o la opinión publicada, los medios italianos consideran que Leclerc tiene más garra y más capacidad de sufrimiento hoy por hoy que Vettel, que es un piloto más combativo, por lo que se ha visto con Verstappen, pero Vettel tiene la opción de renovar automáticamente el contrato un año más. Y parece que lo va a ejercer, porque no tiene otras alternativas. Él ha ido mucho al box de Red Bull, esta misma semana también le ha dicho que debería dejar Ferrari, que Ferrari no es una familia para él, lo ha dicho Helmut Marko, pero que no hay alternativas. Con lo cual, sin alternativas, lo más normal es que se quede. Por eso, la trama para ver una posible vuelta a Fernando Alonso en 2020 a Ferrari, pues no es fácil. No es fácil que pueda pasar. ¿Por qué? Porque si está Vettel, evidentemente no hay hueco para el piloto asturiano. Esta misma semana ha hablado ha hablado Fernando Alonso de su futuro. Y claro, es lógico. Él tiene que decir esto. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de que siga haciendo otros retos que le gustan a que vuelva a la Fórmula 1. Ahora bien, si Vettel se va de Ferrari, os lo he dicho ya por activa y por pasiva, el número de candidatos es muy pequeño. Bueno, ahora ya había gente pidiendo el regreso de Raikkonen, que esto ya me parece, algo increíble. Pero el número de candidatos es bastante limitado. Se ha sumado Bottas a la lista, pero de luego Bottas yo creo que no es candidatable. Y Ferrari tiene que tener un campeón del mundo. Y campeón del mundo está Hamilton, está Raikkonen, evidentemente, pero acaba de irse, y estaría Fernando Alonso. Y si no vas a un campeón del mundo, el otro sueño de Ferrari es Verstappen, que es la promesa del mañana, y también gusta Daniel Ricciardo. Pues esos son los 4 nombres. De ahí, pero para que eso se viera, Vettel tendría que dejarlo. Hablaba Fernando Alonso y dice que la Fórmula 1 a día de hoy sigue sin tener los atractivos que él quiere para volver.
A día de hoy, o los últimos años en sí, la Fórmula 1, lo que me pueda ofrecer a mí en cuanto a persona, no me resulta lo atractivo suficiente como para dedicarme a ello, ¿no? La Fórmula 1 necesita una dedicación completa y ahora creo que tengo retos más interesantes.
Vale, reto más interesante. Esto viene después de que en su Instagram, en Silverstone, pusiera una foto en el podio con el trofeo de ganador vestido de Ferrari y dijera que qué bonita la carrera que permite distintas líneas de adelantamiento. En una de esas líneas de adelantamiento es donde se estrelló Vettel. Es decir, que lanza esa indirecta. Y otro jugueteo, el jugueteo que se trae Fernando Alonso con el presentador de televisión Jesús Calleja, que va a ir al próximo Dakar, y bromea Calleja con la posibilidad de que le dé un Ferrari de color rojo.
Pasó este fin de semana, me han dado unas llaves en Italia para un coche que tengo que darte, no es un Ferrari, no sé qué tengo que darte.
Tú dame lo que necesites. Yo ya te di las del Toyota.
Ya te las tienes tú.
Ah, las del
Toyota. ¿Y qué vas a hacer?
Si esos coches no tienen llave.
¿Cómo que no tienen llave? Si me han dado en Italia una llave para ti.
Coches modernos ya. Solo los de rally tienen llave.
Si me han dicho que te gusta el rojo.
Están todos sus colores.
Dicen que eres el hombre más misterioso del mundo ahora. ¿Qué va a pasar en tu vida?
Lo veréis. Pronto.
Bueno, lo veréis pronto cómo le gusta el jugueteo a Fernando Alonso y lo que veremos pronto creo yo que va a tener relación con los rallies. No quiere decir que haga el Dakar, pero yo creo que va a hacer algún rally dakariano o mejor dicho algún ride en lo que queda de año. Yo creo que por ahí van los tiros y alguna prueba más de circuito que veremos en un Fernando Alonso que está en ese momento de tranquilidad, que dice que juega al golf, que va en karts. Bueno, cuidado con los caimanes, que los caimanes siguen siendo caimanes aunque estén ahora mismo en el retiro. Y a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. También preguntaremos a nuestros pilotos sobre lo de Fernando Alonso. Y, por cierto, estamos pendientes, porque claro, decía Ángel Correas, COPE GP y Tour, estamos pendientes de la etapa reina del Tour, decimoquinta etapa, bueno, etapa reina de los Pirineos. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en la ruta? Bueno, pues ahí está nuestro equipo de medidas especiales. Hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Estamos a 1,3 km de coronar el Port de Lers con la cabeza de carrera, con los 20 ciclistas que ahora mismo son cabeza de carrera. Es una fuga muy peligrosa para la clasificación general. En esa fuga está Nairo Quintana, el ciclista del Movistar. Después del mal rendimiento que dio ayer camino del Tourmalet, está metido en la fuga. Está Quintana, después de lo de ayer, a 7:19 del amarillo y la ventaja de ese grupo de 20, del que tira su compañero Andrei Amador, donde está también Marc Soler, donde está también Daniel Martín. Es muy peligrosa esta fuga para la general. Es de 5:19. 5 minutos y 19 segundos con respecto al pelotón donde rueda el líder Julien Alaphilippe y todos los favoritos para el podium de París. Las noticias es que Enric Mas está pasando problemas ya en este primer puerto de primera. En el Port de Lers hay que bajar, subir y bajar el Peguer y luego afrontar la ascensión al Prat de Albis. En Foix, más arriba de Foix, no es la llegada habitual a Foix, donde ya se encuentra el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias. Nada que ver el tiempo que hace aquí abajo con el que hace ahí arriba. Hola, Quique, muy buenas.
Es un infierno lo de aquí, ¿qué tal? Saludos, estamos muy bien aquí arriba en el Prat de Albis. Es un puerto como Dios manda, solo a 1.300 metros de altitud, pero aquí ha caído la niebla. Yo creo que debe estar a punto de llover y hace hasta fresquito, pero bueno, aquí estaremos para trabajar dentro de un rato en una etapa que se presume estupenda, con una fuga tan buena por delante. Puede pasar muchas cosas y las estrategias de los equipos van a tener muy en cuenta. Así que el último puerto no se lo pierdan porque es interesante, no es el más duro del mundo, pero tiene sus descansos y sus repechos duros. Arriba, niebla, pero aquí estamos, la COPE para contarlo.
Haciendo el Jekyll y Hyde, Nairo Quintana, el jefe de filas del Movistar, que parece que quiere volver a serlo. Bardet, Galopel, Molar, Reichenbach, Quintana, Amador y Soler, Pello Bilbao y Omar Fraile también por parte española, con su compañero Lutsenko, Boots, Simon Yates, Geske, Martin, Roche, también está Jesús Herrada. Es un grupazo, 5-18 de los 20 de arriba con respecto, Carlos, al pelotón a falta de 65 para meta.
Ojo, 65 kilómetros para el final y ahora mismo estaría a menos de 2 minutos en la general Nairo Quintana, pero bueno, queda evidentemente mucho que cortar y mucho que contar y nos lo va a cantar el equipo de enviados especiales. Gracias, Eri, hasta luego.
Hasta luego.
Y nos vamos de allí al Open Británico. Pues Angelito García. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
A ver, ¿cómo va Jon Rahm? Que me tienes preocupado con sus bogies, dobles bogies. ¿Qué
Nada,
pasa?
Cero opciones. Y partía con muy poquitas para intentar conquistar este Open británico. Recordemos que estaba a 9 hoyos del líder, del irlandés Shane Lowry, que estaba firmando ayer por la mejor tarjeta de la historia del British Open. Jon Rahm ha empezado arriesgando y le ha salido mal. Ha empezado con doble bogey en el hoyo 1, con bogey en el hoyo 3, así que nada, ahora mismo está con menos 4, a 11 golpes de Lowry, y la cabeza sí que se ha apretado un poquito porque ha empezado con bogey también el irlandés y tiene a Tommy Fleetwood, al inglés, a 3 golpes, menos 15 con menos 12, así que bueno, por arriba puede haber algo de pelea, pero desde luego en ella no va a estar Jon Rahm, que se le han ido ya las poquísimas opciones que tenía de ganar este Open británico, y lo único, pues hacer el mejor puesto posible, a ser posible un top 10, y en los últimos 5 grandes habría hecho 4 top 10, solo que es lo mismo, siempre está en la pomada y siempre está peleando, y estoy seguro que algún día tendremos que contar algún grande ganado por John Ram.
Por Rambo, que por cierto, yo de todas maneras me gustaría preguntarte una cosa, a ti que tú que ves muchos grandes, ¿este puede ser el campo de Port Rush, puede ser uno de los más bonitos de la historia reciente del Open británico? Es precioso, al lado de
es
la playa.
Es muy bonito, lo que pasa es que se esperaba muy mal tiempo, lluvia, viento. Recordamos que John Ram el miércoles hablaba de que se podía ganar al par. O sea, y está ganando un tipo que lleva menos 15 y batiendo el récord de toda la historia del torneo. Entonces, bueno, el tiempo está siendo muy benévolo, el viento, la lluvia con los golfistas. Y sí, el campo es precioso. Hacía muchísimos años que no volvía el Open británico a Irlanda del Norte, con todos los problemas políticos que han tenido, el IRA y demás. Y claro, se ha visto como una ocasión histórica y encima, pues un irlandés y un inglés peleando por la victoria, así que más contentos imposible.
No, desde luego, y además con gradas como Dios manda, en fin, está cambiando algo en el mundo del golf, porque efectivamente hay tribunas bien hechas, ¿no? Hay la gente amontonada.
Bueno, yo estuve en la Ryder de París y fue precioso también, con muchas tribunas, la gente viendo el golf de maravilla, y oye, los que quieran seguir el recorrido, pues lo siguen por las cuerdas, pero vamos, desde luego se puede ver como un auténtico espectáculo y cada día es más bonito este deporte.
Muy bien, Ángel, pues seguimos atentos a todo lo que pasa en el Open británico, gracias. Si hay algo, me dices, que estás ahí al loro.
Ya te digo que para nosotros es imposible, pero oye, por arriba va a haber pelea.
Venga, estupendo. Nos vamos a la actualidad del motor de hoy, que la tiene Carlos Balazar. Hola, Charlie, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Aquí estamos.
Hemos tenido DTM, hemos tenido Woman Series, hemos tenido rallies del Campeonato de España. Empieza por donde más te guste, por donde más rabia te dé, cuéntame.
Te cuento. Empezamos por lo último, que ha sido el DTM. Ayer no hubo suerte con Dani Juncadella, porque se le rompió el coche en la primera vuelta. Pero hoy, en una carrera que le ha marcado el desgaste de los neumáticos, él ha parado muy tarde, se ha llegado a poner primero incluso, y al haber parado tan tarde, ha tenido esa ventaja sobre los que pararon antes de mitad de carrera y ha acabado en séptima posición. Un grandísimo resultado para Dani, con un coche que es el...
Sí, salía el 14, ¿no? Era mejor Aston Martin el 14.
Exacto, ha sido el mejor de los Aston Martin todo el fin de semana, pero hoy, como digo, con ese desgaste de neumáticos ha aprovechado y se ha colado séptimo y ha podido ser sexto incluso, pero René Rast, el líder del campeonato, que ha parado dos veces, pues venía en esas últimas vueltas como un cohete y no ha podido sujetarle.
Bueno, Marta García. Estamos en el mismo escenario.
Exactamente, en la Catedral de las Motos, ¿sí? Que hemos, este fin de semana nos hemos colado por allí los de las cuatro ruedas,
sí.
Y ha perdido sus opciones a luchar por el título en la última prueba, en Brands Hatch. ¿Qué le pasó? Pues que ayer en la Quali dos banderas rojas le cortaron la progresión. De hecho, ella pasa por meta, se pone quinta, pero la bandera roja ha aparecido como dos o tres segundos antes. Y claro, en el momento en que aparece la bandera roja se anulan todos los tiempos. Se volvió a reanudar la sesión, no llevaba mal tiempo, pero otra vez un problema en otra rival. Otra bandera roja que ya provocó el final de la sesión. Y no pudo subir más allá de la novena plaza, que es la que hizo en carrera. Así que, bueno, pues en cualquier caso, volvió a demostrar que podía estar arriba. Está por las circunstancias de las carreras, pues esta vez se quedó un poco más retrasada.
Bueno.
Y en el Campeonato de España de Rally de Asfalto, en el Cera, cita en Ferrol, duelo por todo lo alto entre el Citroën de Pepe López y el Hyundai de Iván Ares. Y con destellos del local Víctor Senra, también con un Citroën. Victoria para el madrileño Pepe López, que además se pone primero. Este es el ecuador del campeonato, había que descontar un par de resultados. Bueno, pues descontando esos, los peores resultados de cada piloto, Pepe López, de cara a la segunda mitad del año, es el nuevo líder del campeonato después de esa victoria de ayer, como decíamos, en Ferrol.
Hay que lamentar también una tragedia que ha habido en el Rally Ciudad de la Laguna, un espectador de 72 años que ha perdido la vida al salirse, al producirse un atropello múltiple. Hubo dos heridos leves, pero alguno de esos heridos debe su vida a ese espectador, que les quito de en medio. Y estamos pendientes de que Tony Bow gane su 13º título mundial de trial, que es una auténtica barbaridad. Sería su 13º título al aire libre y lo puede conquistar hoy en Francia. A ver si llegamos antes de que acabe el programa y sabemos ya el resultado, pero es que es uno de los grandes del deporte español. Es decir, cuando aquí por decreto se colocan algunos grandes, y dices, bueno, ¿y por qué no Tony Bow? Si Tony Bow lleva la burrada de 26 mundiales consecutivos con el que va a hacer hoy. Bueno,
la noticia con Bow será el día que no sea campeón, lamentablemente.
No, claro, entonces dirán, pero bueno, ¿qué ha pasado?
Claro.
En fin, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, pues ahí le tenéis, que está haciendo una auténtica exhibición. Y bueno, por cierto, y ha habido carrera de Indy salpicada por las tormentas, la lluvia,
bueno,
y al final ganó Newgarden,
¿no? Campeonato, Newgarden, que en las últimas carreras estaba siendo acosado tanto por Pagenaud como por Alexander Rossi. Pero bueno, tras quedar tres Penske en el equipo el que está él en las tres primeras posiciones en la clasificación, la carrera se ha tenido que retrasar casi 5 horas. Y ha pasado de ser como la de Bahrein, que empieza a última hora de la tarde y acaba bajo las luces de la noche, pues ha sido completamente nocturna, y que para los estándares de Estados Unidos, pues la carrera ha acabado allá por la 1:30 de la mañana, por
madre
ahí.
Mía.
O sea que ha sido nocturna total, ha sido muy bonita. Es un circuito, es un óvalo corto, muy rápido, y se ven batallas de hasta 5 y 6 vueltas seguidas. Bueno, la vuelta obviamente es de 17, 18 segundos en carrera.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, es muy espectacular de ver, se ven tres coches en paralelo más de una vez, en fin, espectacular. Y como digo, Newgarden ha dicho, aquí estoy yo también, no... diciéndole a Pagenaud y a Rossi que si quieren ganar el título van a tener que pasar por encima. Y excepcional Scott Dixon, que a falta de 50 vueltas llevaba una perdida, ha aprovechado una bandera amarilla para parar en boxes, lo ha hecho bien, ha recuperado esa vuelta, y luego en la última amarilla ha parado con todos, sus mecánicos lo han bordado, se ha colocado sexto, y con unas gomas nuevas ha empezado a ganar puestos y se ha acabado en segunda posición, así que ha salvado un match ball, porque si no hubiera hecho un resultado en el podio, sus opciones de título, que son muy muy ligeras, se habrían prácticamente esfumado del todo, porque quedan 5 carreras, así que grandísimo Scott Dixon, al que nunca se le puede dar por muerto.
Bueno, pues a ver qué pasa con Scott Dixon, a ver qué pasa con la Indy. Y muchas gracias, Charlie, que sé que estás con el Open Británico también de reojo. Así que ya vemos a ver qué pasa y hablamos. Por cierto, antes de dar paso a lo siguiente, quiero que escuchéis por qué Dani Pedrosa lleva el número 26. Gran documental de Dazón, cena entre campeones, 12 más 1 campeones del mundo, suman entre todos, Sito Pons, Jorge Martínez Aspar, Alex Cribillé, Carlos Checa y Dani Pedrosa. ¿Por qué lleva el 26 Dani Pedrosa? Esta es la respuesta.
Los tiempos tenías que mirarlos por el orden del número. Cuando tú ibas después en el entreno a buscar dónde estabas, no estaba ordenado por...
Por tiempos.
Por el mejor al peor, sino por el número del piloto. Entonces, Alberto, me parece que fue así, dijo, pues a Tony le pongo el 24, a Joan el 25 y a Dani el 26, que así... Los tengo aquí.
Sé dónde están siempre.
Sí, y después vino Stoner y el 27. Y así fue la cosa.
Bueno, pues después de Stoner, el 27. En fin, vamos a hablar de todo esto, de las anécdotas, de los recuerdos de Ángel Nieto, de un montón de cosas, enseguida con el grandísimo, me pongo de pie, Jorge Martínez Aspar.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas
para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Bueno, pues es un honor tener a un pluricampeón del mundo de MotoGP para analizar cómo ha sido el año y para hablar de ese documental tan chulo, esa cena de campeones que hemos podido ver en Dazón, que es una auténtica maravilla. Jorge Martínez Aspar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mira, que no sabíamos nosotros que te llamaban Aspar por las aspardeñas, ¿eh?
Sí. A mi familia, a mi abuelo y a mi padre, pues en Alcira se les conocía como los Espardenyers, aparcateros, vamos, en castellano.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 de ahí viene lo de Aspar.
Sí, sí, madre mía. Bueno, pues la verdad es que, pues fíjate, el campeón salió de ahí, ¿no? ¿Y a tus hijos alguno le llaman? No, ya no.
No.
Se ha perdido, bueno. No. Pues es bonito, lo de Aspar.
Es bonito.
Está bien, es muy chulo. A ver, de toda esa cena, me quedo con una cosa que es el análisis que habéis hecho de la actualidad. Y a mí, desde luego, lo que me gusta es saber por qué pasan las cosas. Porque, a ver, normalmente yo llevo viendo desde los años 80, contigo y con Ángel Nieto, las carreras de motos. Primero con Ángel Nieto, claro. Pero cuando no estás a pie de obra, pues no te enteras de los detalles. Entonces, hablabais del pilotaje de la Honda y hablaba Dani Pedrosa. Moto que cuando sueltas de frenos, efectivamente, en medio curva, es nerviosa. Y cosa que no pasa con la Yamaha. Y llega un campeón como Jorge Lorenzo y se la atraviesa la Honda. Entonces, si lo digo mal, me lo corriges. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que Lorenzo va a poder enmendar con una moto tan inversa a lo que él domina innatamente, a lo que es su manera de pilotar?
Bueno, yo pienso que sin lugar a dudas que Lorenzo es un campeón indiscutible, ¿no? Pues es 5 veces campeón del mundo, por lo tanto no hay duda de que es un número uno, ¿no? Eso primero que nada. A partir de ahí, cada piloto pues somos de una manera de ser, de una manera de pensar, de una manera de pilotar, de una manera técnicamente. Y evidentemente pues hay motos más fáciles y motos más complicadas. En este caso está demostrado que la Yamaha es la moto más cómoda, la moto más fácil para cualquier piloto que llega a MotoGP. Y en este caso pues la Ducati era muy complicada, pero Lorenzo consiguió domarla. Y la Honda pues está siendo realmente difícil, ¿no? El único piloto que la está domando claramente es Marc Márquez. Y el resto les está costando muchísimo, ¿no? Pero yo espero y ojalá, ¿no? Por el bien de Jorge y por el bien del motociclismo que este año todavía pues nos dé alguna gran alegría, ¿no?
Hay otro momento que me encanta de esperemos, tienes toda la razón. Y bueno, te pregunto, ¿tú crees que lo deja, que ha habido hasta rumores de que se retira?
Yo espero y deseo que no. Evidentemente lo estará pasando muy mal, ¿no? Porque lleva bastantes lesiones físicas. Y las lesiones físicas, cuando ya tienes 30 y algo, ya duelen mucho más. Y luego, aparte de eso, pues cuando estás sufriendo, cuando no estás donde tú realmente quieres, que es estar ganando, pues mentalmente pues te afecta mucho, ¿no? Pero bueno, yo espero y deseo que no. Como digo, me encantaría ver a Jorge luchando en mano a mano con Márquez y en un mano a mano con Rossi y ganando él, ¿no? Ojalá.
Hay una anécdota muy buena en la cena, que es lo que hizo en una carrera Ángel Nieto cuando tenía la moto rota. Cuéntamela porque para los oyentes, porque es que es una cosa de un personaje de otra época. Es alucinante.
Sí, es de otra época, como dices, ¿no? Eran otros tiempos y bueno, Ángel era un maestro indiscutible encima de la moto, bajo de la moto, de día y de noche, ¿no? Ángel era un número uno en todo lo que hacía. Yo aprendí muchísimo de él en todos los sentidos. Y la verdad es que bueno, anécdotas de todos los colores, ¿no? Pero recuerdo una de ellas en Jarama, pues que me quitó el carburador. Habló con el técnico, le dije, oye, con Tombas, con Francisco Tombas, oye, no, que ese carburador que lleva Jorge es mejor que el mío y que se lo quites. Y yo, oye, que no me toques la moto, que mi moto va muy bien, que no me la toques. Y sí, era Ángel, era muy especial y era un número uno, indiscutible, ¿no?
Bueno, y que vio que el manillar estaba roto y para que lo cambiaran le diera tiempo, esparció la caja de herramientas, ¿no? Por las tuercas, bueno, los tornillos, por la parrilla, ¿no?
Eso es de ser, pues eso, un pícaro, ¿eh? Estar en la misma parrilla de salida y ver que tiene un problema en la moto, en el manillar, y esparcir todas las herramientas, los tornillos por el suelo para que no pudiesen dar la salida y al mismo tiempo pues, los mecánicos cambiando el manillar, ¿no? Eso es de tener una picardía absoluta. Pero ya digo, en aquellos tiempos se podían hacer estas cosas, hoy evidentemente es imposible, ¿no? Porque hay un control absoluto de todo, no se puede retrasar una salida de MotoGP para nada, y por lo tanto es imposible, ¿no? Oye, ha cambiado y se ha profesionalizado muchísimo todo, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Bueno, te traigo a alguien que con el que, bueno, a ver si vuelves a hablarte, porque no os habláis, no sois amigos. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Estoy de vacaciones. Creo que Jorge también.
¿Estáis de vacaciones los dos? ¿Dónde está cada uno para situar, para ver dónde me gustaría más estar?
Yo estoy en Altea, wow. Alicante.
Magnífico.
Yo estoy volviendo de Cádiz y estoy ahora mismo ya en Sevilla, y marcan unos preciosos 40 grados aquí el termómetro que tengo delante. Pero bueno, ya para volver a Madrid ya era otra cosita, poca vacación ahí este año.
Vale, vale. Bueno,
yo también muy poca. Yo esta semanita vuelvo, esta noche vuelvo ya para Alcira, o sea que poca cosa.
Bueno, compañero de escena Borja González de Jorge, pregúntale lo que tú quieras.
¿Le puedo preguntar? ¿Tengo que preguntarle por el documental que no he podido ver todavía o puedo preguntarle por otra cosa?
Por lo que tú quieras, sí, por otra cosa, sí.
No, yo le iba a preguntar por él, porque claro, hacemos mucho caso a MotoGP, pero tengo bastante interés en saber cómo se está planteando, porque se lo tiene que estar planteando ya, si no lo tiene ya planteado del todo, el futuro para la temporada que viene. Tienes ahora mismo 4 motos, 4 pilotos. Es verdad que el proyecto de Moto2 es nuevo y encima podemos decir que con la rémora de que la moto no está siendo la que se esperaba que fuese, la KTM, pero tienes un piloto muy interesante como Raúl Fernández, y no sé exactamente cómo te planteas el futuro más cercano para tu proyecto, si vas a buscar dar algún tipo de salto mayor en Moto2, si quieres seguir esta línea de Moto3.
Bueno, sin lugar a dudas, como bien dices, este año ha sido un año, un primer año difícil el de Moto2, y sin duda, nosotros nos gustaría para el próximo año dar un paso adelante y tener, digamos, evidentemente nadie esperaba, como dices también, que la KTM este año no funcionase, que la KTM pues está dando un poco más problemas de los esperados, todos los pilotos, ¿no? El año pasado fue una moto que luchó por el título mundial con Oliveira, y este año pues con el cambio de reglamento y en los motores y todas las cosas, pues la verdad es que no está funcionando, ¿no? Pero esperemos que podamos terminar la temporada un poquito mejor. Y evidentemente estamos empezando a sondear y a hablar con muchos pilotos, porque evidentemente de cara al 2020 pues nos gustaría, la próxima temporada nos gustaría dar un paso adelante y tener, digamos, muchas más posibilidades para dar muchos mejores resultados deportivamente hablando, ¿no?
Sí, en Moto3 realmente tenemos a Aaron Canet que puede ganar, pero es la categoría en la que estamos más con más problemillas, ¿no, Jorge?
Es una categoría extraña este año. No hay... Sí, el Canet es el que está siendo más regular, pero este año no está viendo un dominador absoluto, ¿no? Honda también está un pasito por delante, pero bueno, yo creo que el campeonato de Moto3 va a estar complicado, ¿eh? No está definido, ni muchísimo menos. Yo creo que es un año... así como el año pasado, pues había un par de pilotos que sí que marcaban la diferencia, como era Martín o Pezzecchi, Bastianini, pero este año no, este año está habiendo una situación muchísimo más igualada, y bueno, de hecho, pues hasta el quinto clasificado están todos muy apretados, ¿no? Yo espero y deseo que tanto Raúl como Albert Arenas nos den un final de temporada mucho mejor y tengamos buenas alegrías, porque la verdad que tanto en Barcelona como en Holanda me los tiraron a los dos, y espero que empecemos a remontar, ¿no?
Hay la sensación, o tengo yo la sensación, de que no hay otro Márquez en el futuro, ¿no? En los que vienen.
Es que un Rossi, un Márquez, un Nieto, estos aparecen cuando aparecen, ¿no?
Claro.
No es fácil llegar fácil y que aparezca números unos como estos, ¿no? Tan indiscutibles, ¿no? En este momento yo creo que no. Yo creo que no hay ningún piloto ni en Moto3 ni en Moto2 que marque esa diferencia, ¿no? Que diga soy el recambio, ¿no? De lo que viene de futuro. Yo creo que queda muchísimo tiempo todavía para que aparezca un recambio tan contundente como es Marc Márquez. Hay que decir que Márquez, sin lugar a dudas, este año es el piloto a batir en MotoGP, pero es que además tiene 7 títulos y es muy joven, además. Por lo tanto, yo creo que no es nada fácil que aparezcan jóvenes con tanto talento, ¿no?
Sí, es que yo creo que está abriendendépoca con el codo. ¿No? En tiempos era la rodilla y ahora es el codo, y realmente no sé qué le puede hacer flaquear, porque la ambición, el equipo, la unión con Honda, es que está todo... Quiero decir, que da la sensación de que Márquez puede ganar este título y dos más seguro. Así, para empezar.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Las carreras son difíciles, fácil no hay nada. Nunca se sabe si va a haber un paso adelante de una fábrica determinada que técnicamente dé un paso adelante importante. En este minuto, lo que está claro, en este año 2019... sin lugar a dudas, el piloto, la moto, el equipo a batir es el equipo Repsol con Marc Márquez y Honda. Pero no se puede hablar del 2020. El 2020 puede ser que Yamaha o Ducati o aparezcan con una revolución y marquen la diferencia, y por lo tanto ahí va a ser otra película, ¿no? Pero como digo, este año sí que MotoGP está muy muy claro, ¿no?
Oye, ¿y a ti no te dan ganas de viajar menos, de ir a las carreras, en plan, bueno, chavales, me voy a las 3 de la tarde, te vas del circuito?
Bueno, la verdad que he cumplido 40 años en las carreras. Este año, en el mes del 28 de enero, hice 40 años de mi primera carrera, y la verdad que me sigue ilusionando, es mi vida, es mi pasión, y mientras siga con esas ganas y esa ilusión, pues voy a seguir a tope, ¿no? Creo que todavía me queda cuerda para rato.
No, hombre, se está hecho un chaval. Borja, ¿algo más para Jorge?
No, bueno, la otra pregunta que le iba a hacer de actualidad, porque yo tenía curiosidad y no se lo he preguntado, es que ¿qué te pareció lo de Moto, eh? Es verdad que la carrera fue un poco, se nos quedó un poco ahí colgada por la bandera roja, pero no sé qué te pareció.
Bueno,
las imágenes eran más espectaculares de lo que podíamos prever en un principio.
La verdad que mejor de lo esperado, de momento, mejor de lo esperado en cuanto a espectáculo, en cuanto a carrera. Me gustaría que las carreras fuesen un pelín más largas, ¿no? De 12 vueltas, 14 vueltas, ojalá. Pero de momento, hombre, está muy verde y es un proyecto de futuro a lo bestia. Pero nosotros con Nico Terol y con María Herrera, la verdad que contentos, tenemos un gran proyecto de futuro y es un campeonato completamente nuevo, limpio, verde. Este sí es verde de verdad. Y contentos, la verdad que es un espectáculo nuevo. Pero como digo, me encantaría que las carreras fuesen un pelín más largas, ¿no?
Sí, yo creo que lo importante con Moto E es que deje de ser Moto E, sí, que lo conozca la gente. Que sí, que ahora mismo, no sé si el chiste lo habéis cogido, es un poco malo, pero falta conocimiento, ¿no? Le pasa a la Fórmula E también, ¿no? Al final falta conocimiento, pero evidentemente es el futuro. Y ojo que lo que vendrá después es el hidrógeno.
Borja, creo que el otro día en Alemania, en el Gran Premio, cuando la gente vio esta carrera, se quedaron sorprendidos. Yo creo que todo el mundo vio que realmente las motos de competición, la moto E, es una moto eléctrica, pero es una moto realmente que va muy deprisa, una moto que acelera muchísimo, que evidentemente tiene algunos inconvenientes, como es el peso y como es la durabilidad de la batería. Lo que es la potencia de la batería es muy buena, pero lo que es la durabilidad no es la correcta todavía, ¿no? Pero de verdad que vimos un espectáculo muy bonito, ¿no? Vimos una carrera de verdad, una carrera de motos de verdad, de motos eléctricas, pero una carrera de verdad.
Pues hay que seguir al equipo de Aspar en MotoE y en todas las categorías, porque es el auténtico patrón del Mundial de Motos, más patrón incluso que Sito Pons, porque está en más aventuras. Al final, oye, qué bonito fue aquello que hicisteis en Valencia, en la Fórmula 1 en Valencia. Qué bonito, qué bien, qué bonito era ese Gran Premio. Ahora que ha pasado el tiempo y ahora que algunas cosas ya se han archivado y todo, qué bonito fue aquello, ¿no?
Sí, la verdad que una lástima todo lo que ha pasado. Pero bueno, yo creo que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y es una lástima porque creo que todo lo que se ha hecho en Valencia, en MotoGP, en la escuela, en la cuna de campeones, el circuito Ricardo Tormo, la Fórmula 1, los últimos 20 años de Valencia, del mundo del deporte, del motor, son para enmarcar. Yo jamás lo hubiese pensado ni en mis mejores sueños. Y bueno, creo que de la cuna de campeones han salido pues más de 40 pilotos al campeonato del mundo. Y es algo que nació en 1999.
Fíjate.
Creamos nosotros y eso nunca me lo van a quitar. A partir de ahí, contento y feliz de todo lo que se ha hecho, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Jorge, que es un placer, como siempre, recibir tus clases, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y disfruta de las vacaciones.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Borja.
Hasta luego, Jorge.
Borja, tú te quedas ahí, que ahora vamos a debatir.
Venga, yo sigo aquí con mis vacaciones radiofónicas.
Truncadas, eso es, venga. Hasta ahora.
Eso le pasa a los Carlos.
Eso es, venga, hasta luego. My first kiss went a little like this.
COPE GP.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1,000 coches con descuento y ahorro de hasta 4,000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel. Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Nos vamos de las motos al Tour de Francia. Eri Frade, que nos pide paso. Cuéntame.
Sí, pido paso porque estamos arrancando la segunda ascensión de primera de la jornada, el Mur de Peguer. Cuando se corone este Mur de Peguer estaremos en el kilómetro 147 de etapa, a 38 de meta, con 21 ciclistas por delante. Están desenterrándose en la general, sobre todo Nairo Quintana, que estaba 7.19 del amarillo y ahora tiene que restar, de momento, los 3.55 que lleva de adelanto en ese grupo de 21, también Daniel Martin, también Kreuziger. Gran trabajo del equipo de Koni Kvikstep, el equipo de líder Alaphilippe, para intentar mantener a raya esta fuga, que de momento solo posita el triunfo de etapa. Enric Mas, seguramente con problemas, viene a 9.10 de la cabeza de carrera. Esa es quizá la peor noticia para el ciclismo español en la jornada. Enric Mas ahora mismo se estaría dejando prácticamente 5 minutos y medio con respecto al grupo donde está el líder Alaphilippe, arropado, bien arropado por su equipo, pero ahí no está para trabajar. Enric Mas a 43 de meta.
Madre mía, lo de Enric Mas. Bueno, pues lo que tú digas, si hay alguna novedad me avisa. Gracias, Eri.
Nada.
Bueno, vamos a hablar de motos y vamos a hablar con la mujer que más cerca está de los pilotos cuando acaban, justo cuando se bajan de la moto, cuando están con la adrenalina absolutamente a 100, más de 100 pulsaciones, máxima tensión. Quizás con Ruiz Dazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, y por supuesto sigue Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Otra vez. ¿Dónde está esta?
¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Izaskun?
Estoy donde ya no está Borja.
¿Dónde está Borja? Vale, perfecto.
Ah, estás en Cádiz, ¿eh?
Sí,
está,
ahora no mismo estoy delante del mar, ya tampoco vamos a...
¿Y qué tienes delante? ¿Unas viandas, supongo?
No, todavía no. Estoy esperando.
Bueno, nada, enseguida... Bueno, no os quejéis tanto, que tardo poco.
Hombre, que no, me tranquilo. Si esto es horario vacación, perfecto, todo perfecto.
Muy bien. Bueno, a ver, pregunta que os hago. Y vamos a ir rápido porque tenemos... al final ha sido tan divertido lo de Jorge que tenemos menos tiempo. A ver, ¿alguien puede discutir a Márquez en lo que queda de Mundial? Izaskun.
No. Nada. Yo creo que no hay otro piloto que esté a su nivel este año. Creo que no, o sea, no. Es que o sea, no se me ocurre ninguno.
Ni Maverick resucitado, como hemos visto en las últimas carreras, ¿no?
No, yo no lo creo. O sea, Maverick resucitado creo que va a continuar. O sea, la resurrección se va a mantener durante las próximas carreras. Pero creo que incluso con Maverick resucitado, o sea, un Maverick fuerte, yo veo más fuerte a Márquez este año que a un Maverick fuerte, o bueno, iba a decir a un Dovi fuerte, pero este año no veo a un Dovi fuerte.
Borja.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, de la última carrera de antes del veraneo de Alemania hemos salido ya con... Ya lo había comentado en más ocasiones, ¿eh? Pero ya casi el tema central en Ducati, que teóricamente era el sitio donde más miraba a Marc al principio de año, sobre todo al lado de Dovizioso. Ya hemos empezado a ir a hablar sobre si Gira Liña, el máximo responsable de la marca, está haciendo los cambios que los pilotos le piden, si la moto consigue girar como a los pilotos les gustaría que girase. Es decir, ya de un inicio de año en el que casi creíamos que era la moto más completa, hemos pasado a desenterrar los problemas clásicos de la moto italiana, con una desventaja además de Dovizioso muy, muy grande, 58 puntos, sin la sensación de que tenga la potencia que tenía el año pasado en ciertos momentos. Ahora vamos a los circuitos, a Brno y a Austria, teóricamente muy favorables para, o por lo menos favorables para Ducati, sobre todo Austria. Pasaba lo mismo con Montmeló y Mugello, y Marc lo salvó de maravilla, sobre todo respecto a Dovizioso, así que no tiene mucha pinta de que por ese lado le pueda venir ninguna duda a Márquez. Esto independientemente de lo bien que está él. Añádele a eso, Viñales está muy retrasado en la general, le ha costado mucho coger el camino, y yo estoy con Izasco, no le veo ahora mismo todavía con esa fuerza, esa solidez como para pelearse con Marc en cada carrera. Y el otro que asomó desde el principio de año, Rins, es que la moto tiene muy buena pinta, él tiene muy buena pinta, pero los fallos, últimos fallos que ha tenido, le dejan bastante también descolgado y genera muchas dudas acerca de su capacidad para pelearle a Marc. Así que yo creo que esto va a ser un camino plácido de Márquez. Y me da la sensación de que a partir de un momento empezaremos a discutir sobre otras cosas en el Mundial, que no será la quién gana o quién no gana, porque ya tendremos bien claro qué es y estaremos discutiendo pues sobre los futuros, sobre lo que estabas preguntando.
Sobre la Yamaha 2020.
Ah, sí, es verdad. Ese es otro lío que hay, sí.
Cuartararo, o si le hacen un contrato ya de verdad y no lo dejan escapar, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, no, la Yamaha 2020 es que está hablando Yamaha de que ya no centra todo en Rossi, que eso también es un golpe a Rossi tremendo. O sea, es una cosa escandalosa.
Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, resulta tremendo porque es como la primera vez que lo dicen, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, sí. Es como opción de empresa, como camino de empresa, digamos, pensando en el futuro, tiene todo el sentido del mundo, porque eso, tú tienes que apostar por el futuro. Entonces a Rossi le quedará lo que le quede, que yo creo que terminará quizá y cumplirá su contrato, pero obviamente si quiere seguir evolucionando, tienes que cambiar de miras y tienes que cambiar de rumbo. Y yo decía lo de la Yamaha 2020 porque en la última carrera en Alemania pasó algo un poco curioso, así un curso de declaraciones un poco... Que si te paras a escucharlas, pues no termino de entender, porque Meregali, el jueves del Gran Premio, dijo: lo bueno es que este año en Brno podremos probar la Yamaha 2020, que otros años no hemos podido. Después le preguntaron a Rossi y él dijo: la pena es que no vamos a poder probar la moto 2020 en Brno. Y a los 10 minutos Meregali, en la previa de Dorna, vuelve a decir que van a probar la Yamaha 2020 en Brno. El domingo post carrera otra vez Rossi empeñado en decir: pues no se sabe todavía si estará la moto nueva, no sabemos si se va a poder probar. Y a la vez Maverick diciendo que está realmente emocionado y no puede esperar por probar la Yamaha 2020 en Brno. Entonces, no sé, ahí hay... Igual es que en ese momento estaban terminando, ¿no? De decidir el tiro. Y luego ya Lee Jarvis lo ha dejado claro.
Y entonces, pero sería, hay unos test post-Breno, entonces. Que,
sí, el lunes.
Eso, el lunes, ahí es donde prueba la Yamaha. Vale, vale.
Ese era el tradicional de estreno de cosas ya para el año siguiente, antiguamente. Lo que pasa que como hoy en día las motos evolucionan muy gradualmente durante el año, y es verdad que desde que se congelaron los motores tampoco se puede hacer ningún cambio en ese sentido, y mucha gente andaba perdida nunca, o hace ya tiempo que no vemos.
Oye, Borja, perdona que te interrumpa. Se oye el mar por el teléfono de
Izasco. Sí, claro,
es una cosa... Es tremendo, ¿eh? Se está oyendo el mar y a los niños jugando.
No me he podido esconder más.
No, si es que me encanta.
De los niños
¿no?
me he alejado todo lo que he podido.
No, me encanta, porque es que es lo que estamos deseando todos pillar, el mar. ¿Vale? Bueno, pues está muy bien. Voy a hacer una última pregunta. Moto3 ya hemos hablado bastante con Jorge. Moto2, doble pregunta. ¿Creéis que gana el Mundial Álex Márquez? Y la segunda, si creéis que debe dar el salto ya a MotoGP para el año que viene.
Vale, ¿quién empieza?
Tú.
Yo, venga.
Tú y el mar.
El mar.
A ver, yo creo que no... O sea, que aunque no lo va a tener fácil, pero yo sí que creo que Álex Márquez va a acabar ganando el Mundial. Entre otras cosas, porque ahora mismo, cuando hemos llegado al parón, sí que es la primera vez durante esta temporada que veo que él es el único que se ha destacado con respecto al resto. Hasta ahora, no sé si con la llegada de Triumph y tal, todo el mundo estaba, o sea, los favoritos sabíamos los que eran, pero ninguno, no sé, destacaba sobre el resto. Yo creo que ahora Alex, más es porque sí que le veo que ha cogido esa regularidad que quizá hasta el momento le ha faltado a otros, como Baldassarri, que ha brillado en su momento, Luthi está por ahí, sí. Pero si me preguntas entre Luthi y Alex, pues quizá veo un poco más fuerte a Alex. O sea, que sí que creo que él puede ganar el título de campeón del mundo. Y lo de subir a MotoGP, desde mi punto de vista, depende. Solo depende.
Para mí no
sería... A ver, obviamente si gana el título parece que todavía tienes una razón más para subir. Pero incluso en ese caso... yo creo que hay veces que igual le sale más rentable esperarse a la siguiente tanda y pensar en meterse en el equipo satélite de Suzuki a partir de 2021 que subir en 2020 con una moto que no sea competitiva, que te va a hacer desaparecer del mapa y que luego eso cuesta mucho remontarlo. No sé.
Bueno, Borja, cierras.
Cierro. Yo creo que sí, que es el más claro favorito a ganar el título, a salvar de esa parte suya del personal, de la solidez, y yo creo que está, digamos, cada domingo sale más reforzado y sobre todo tampoco ves un rival solidísimo que le pueda acercar. Creo que va a ser difícil, le pasarán cosas, pero sí que creo que esta es su oportunidad. Sí que creo que debería dar el salto el año que viene a MotoGP, pero estoy con Izasco, no sé si va a haber muchas oportunidades. Si se presenta alguna, que parece difícil ahora mismo y es complicado de ver, yo solo vería una opción, esto es ciencia ficción, pero una opción que terminase en Honda porque algún piloto que esté en Honda no siga y entonces él termine con una moto de este año en el equipo satélite de Honda. Si no se le presenta eso, tendrá que esperar a la siguiente temporada. Sí que creo que siempre termina siendo un riesgo porque al final no sabes lo que puede pasar en otro año, pero supongo que su manager, Emilio Zamora, intentará cerrar, si da el salto a MotoGP en 2021, intentará cerrar esa opción antes de que empecemos el 2020 o muy pronto en el inicio de 2020 para que no pierda ese, digamos, estatus con el que suponemos que podría llegar el año que viene de ser campeón del mundo. ¿No?
Bueno, pues nos vamos a despedir del mar. Del mar, ella
pues esto se me ha hecho muy corto.
Ya lo sé, pero es que tengo a tres pilotos de Fórmula 1, tres pilotos de carrera esperándome para otra tertulia y acabo dentro de 10 minutos, o sea que vamos bien.
Bueno, muy bien.
Que ha sido un placer, Izaskun, como siempre. Así que
igualmente.
Te dejamos como el título del poema, Ella y el mar, Izaskun Ruiz. Que disfrutes de la tarde, que vaya muy bien.
Muchas gracias, venga.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias,
Borja. Hablamos para el 4 de agosto, próxima carrera en Breno. Así
venga,
que...
ahí me pillarás. Ahí estaré ya plenamente activo.
Venga, estupendo. Un abrazo fuerte. Buen viaje de vuelta.
Un abrazo. Hasta luego.
Quedaos ahí porque vamos a hablar de Fórmula 1.
¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac. Tic-tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE el minuto a minuto del debate de investidura desde el Congreso de los Diputados.
Y espero y deseo que todos asumamos nuestra responsabilidad.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3 y a las 7 la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vale. Nos vamos al Tour de Francia. Ataca Mikel Landa, Eric Frade.
Está el pelotón en el primer tercio de la ascensión al Mur de Peguer y arranca del grupo de los importantes, que ya de pelotón queda poco. Mikel Landa se lleva de momento de rueda Jakob Fuglsang, el ciclista danés del conjunto Astana. Landa y Fuglsang se pone por delante a trabajar. La gente de Lineos, del equipo de Geraint Thomas y de Egan Bernal, ha aguantado como ha podido Julián Alaphilippe con sus compañeros, que ya poco a poco van pasando a galeras. Landa y Fuglsang con unos metros de adelanto sobre el grupo de los importantes. La cabeza de carrera viene 3 minutos y 16 segundos por delante. La cabeza de carrera es el alemán del CCC, Simon Geske, que es uno de esos 21 que marchan por delante de la disciplina del top 20 de la clasificación general. Está a 2 kilómetros de coronar Simon Geske con 40 segundos. ¿Perdón?
Perdona, no, te iba a decir que ya está solo Alaphilippe en el grupo de cabeza, ¿eh?
Sí,
solo, quiero decirte, sin compañeros, sí.
Eso veníamos comentando, antes estaban bastante presentes, pero ya está solo Julián Alaphilippe en ese grupo que viene por detrás de Geske, Soler, Bilbao y Fraile pasándolo muy mal, y Jesús Herrada, el arranque de Mikel Landa. Última noticia, que esperemos que haya más, Carlos Miquel en esta decimoquinta del Tour.
Vamos Landa, vamos a ver si puede sacar ventaja, de momento tiene ahí detrás al pelotón, y nos vamos con tres grandes aficionados al ciclismo: Roberto Meri, Andy Souce, Roldán Rodríguez. ¿Qué tal, compañeros?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Hola, Carlos.
Bueno, a ver quién demarra.
Porque ¿cómo va Landa? Que eso me interesa, ¿eh? ¿Cómo va?
Acaba de irse del pelotón, lo que pasa es que está sacando poca ventaja, ¿eh? Yo creo que, no sé yo si le va a poder.
Pero
de momento
solo
14 segundos, no. Está con otro. Ahora está tirando él, se han ido dos ciclistas y le saca 15 segundos ahora mismo Landa al pelotón. Y está a 3.16 de una escapada que hay por delante, en la que está Nairo Quintana.
¿Y le va a esperar Nairo? ¿Esa es la idea?
Pues
o
espero que sí. Si no, pues habrán hecho el...
Esperemos que sí.
En fin. Bueno, vamos a lo que vamos. Lo del otro día ha sido la mejor carrera de Fórmula 1 en seco de los últimos 5 años, compañeros. Empieza el que quiera, Andy, que no tiene ninguna timidez.
Vale, bueno, Andy, que está con la niña, que si oís un grito es porque está emocionada todavía de la lucha Leclerc que Verstappen.
Ah, bien.
Vale, o sea, que vive la Fórmula 1 intensamente con 10 meses. Bueno, yo creo que sí. Yo siempre me baso en una cosa, y es en la emoción que siento al ver una carrera, ¿no? Y yo no recuerdo en los últimos años haberme levantado el sofá en prácticamente ninguna carrera, por lo menos no en 5 ocasiones seguidas, que fue un poco lo que duró ese duelo Leclerc-Verstappen, que fueron 5 vueltas de infarto que nos dejaron a todos boquiabiertos, y que bueno, se dieron una serie de coincidencias por las cuales pues pudimos ver algo así, que yo creo que son el circuito, ¿no?, que ofrece esa posibilidad de diferentes trayectorias con un asfalto nuevo con mayor agarre, el compuesto medio, que en ese momento pues iban con un compuesto igual y les permitía el poder emparejarse y mantener, como digo, la trazada en paralelo, y 2 coches muy similares, ¿no? Un Red Bull que se ha acercado muchísimo a Ferrari en las últimas carreras y que en este caso pues rodaba al mismo ritmo en ese momento, en lo cual yo creo que se alinearon los astros y se alinearon los dos, digamos, pilotos jóvenes que yo creo que tienen más futuro en la Fórmula 1 y que más emoción nos van a ofrecer en los próximos años para ofrecernos un espectáculo sin igual.
A ver, Roldán.
Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que fue de las carreras, bueno, perdón, la carrera más chula, más divertida de los últimos 5 años. Y además yo creo que lo hicieron divertido, a todos nos gustó más, porque los que estaban peleando era Leclerc y Verstappen. Porque yo creo que eso, oye, pues representa muchas cosas, el inicio de muchas cosas que vendrán en el futuro, y eso hizo que nos emocionáramos más todavía. Yo recuerdo de estar, bueno, haciendo la carrera en Movistar, y es que mirar cuántas vueltas quedaban y estábamos en la 45 y parecía que habían pasado 10 minutos. O sea, sí, se pasó rapidísimo, sí. Y sí, sin duda. O sea, la carrera más interesante del año, claramente, de los últimos 5 años. Y además espero que sea un poco la dinámica, no siempre, pero mucho me temo que vamos a ver a estos dos pilotos en más de una ocasión darse de cera.
Te voy a cambiar la pregunta, Roberto, ahora que te toca tu turno. ¿Tiene alguna disculpa Vettel en lo de Verstappen?
A mí me preguntas lo divertido, ¿eh?
A ti la chicha.
A mí, mira, te iba a decir, me pareció una buena carrera, pero al principio, hasta mitad, final no me pareció... Al final estaba todo decidido, ¿no? La victoria, sí que al principio fue súper emocionante, pero al final no hubo tanta emoción. Por ejemplo, la carrera de Austria me pareció más emocionante en las últimas vueltas.
Es verdad.
Más que Silverstone.
Vale.
Y lo de Vettel con Verstappen, pues no tiene... Es un error humano de Vettel,
supongo que calcularía más, esperaría que Verstappen se abriera en el último momento para trazar la curva y no lo hizo. Total, que frenó detrás de Verstappen con cero downforce, porque cuando vas detrás de un coche tienes muchísima más carrera que cuando vas delante.
Uy, se está cortando. Andy Roldán, lo de Vettel.
No, yo, perdón, una duda. Perdona, Roldán, sin ninguna duda, el error de Vettel cegado absolutamente por el adelantamiento fantástico en el Angra Straight de Verstappen. Es verdad que trazaba un poquito mejor la curva de... creo que es esa curva se llama Stowe, ¿puede ser?
Sí.
La trazó mejor Vettel por fuera, digamos, para coger más velocidad, luego le cogió el rebufo. Y aunque sí es verdad que tenía la posibilidad de ponerse en paralelo en la frenada, lo que era absurdo totalmente era quedarse metido, digamos, en el alerón trasero de Max, que como bien dice Roberto, sin carga aerodinámica y tampoco viendo o sin poder ver el punto de referencia de frenada, cuando tú normalmente frenas por fuera, tú sabes dónde tienes que frenar, pero iba por dentro buscando un interior que no existía. O sea, para mí, error tras error, no fue solo uno. O sea, fue... Bueno, pues me han adelantado y ahora se la voy a devolver, pero es que no había hueco por donde devolverla. O sea, graso error y absurdo, realmente.
Vettel se encendió y se equivocó claramente. Vamos a ver, Verstappen juega al límite y Verstappen se movió. Como lo hemos visto en las repeticiones, se mueve ligeramente y es muy, muy, muy parecido a lo que pasó en Baku con Ricciardo.
Ricciardo. O sea,
ese ligero movimiento que hace Verstappen de jugar al límite del pues eso, de la legalidad, un Leclerc pues lo puede asumir e incluso lo puede disfrutar, como lo vimos, disfrutar esa pelea, y Vettel en este momento pues se equivocó claramente.
Bueno, pues desde luego eso ha motivado todas las críticas que ahora están pidiendo la cabeza de Vettel, aunque yo creo que ni era tan malo antes, tan bueno antes, ni tan malo ahora. Señores, muchas gracias. Amigos pilotos, Sanedín de pilotos, pilotazo, Roberto Meri, Andy Socer, Roldán Rodríguez. Ha sido un placer, ¿eh? Cortito, pero al pie. Muchas gracias, compañeros.
Un abrazo.
Vale. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Adiós. Estar atentos a Sintonía de la COPE, que en una semana retransmitiremos el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 a las 3:10. Y os dejamos con el Tour de Francia, donde está Mikel Landa sacando ahora mismo unos 30 segundos, no, algo menos de 30 segundos, 20 segundos al pelotón, y delante está suyo esperando Nairo Quintana. Ha sido un placer. Adiós. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wind. Kiss went a little like this. COPE GP. You knew that I'd make a save.